Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Moya y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace una semana, la invasión rusa sobre Ucrania es nuestra principal preocupación. Claro, todos estamos muy pendientes de lo que ocurre allí, en esa puerta este de Europa. No todas las guerras generan la misma inquietud, es cuestión de cercanía, claro, como esta. ¿Sabes cuántas guerras hay ahora mismo en el mundo? A bote pronto, y sin tener que buscar mucho, salen dos grandes conflictos, al margen del de Rusia contra Ucrania: Yemen y Etiopía. Desde 2015, Yemen sufre una guerra devastadora que ha dejado casi 400.000 muertos. En noviembre de 2020, estalló un conflicto en Etiopía, en la región del Tigray. Según la ONU, más de 5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. A esto hay que sumar a Afganistán, donde los talibanes han impuesto un régimen salvaje, brutal, los rescoldos de la guerra de Siria interminable, 10 años, 400.000 muertos, 5 millones de desplazados. No quiero decir que la invasión de Ucrania sea una guerra más, porque no lo es, no hagamos demagogia. Partimos de la base de que todos los conflictos armados son un drama, pero lo que está haciendo Rusia reúne muchos motivos para que estemos especialmente pendientes, preocupados y hasta angustiados de lo que está pasando en Europa. Primero, algunas claves. Uno, el estado del bienestar en Europa, de la todopoderosa Europa, el lugar donde mejor se vive del mundo, sin duda alguna. Bueno, pues se ha encontrado con una guerra en la puerta, en su territorio prácticamente. Hace algunos años vimos golpeada nuestra seguridad por los atentados yihadistas. Ojito, que siguen ahí. Pero hoy está habiendo blindados y bombardeos en el continente. Las guerras no se eligen y Europa se ha encontrado con esta monstruosidad. Dos, Rusia, la potencia militar del nuevo zar. El ejército ruso es uno de los más preparados del mundo, en principio, por varias razones. Se calcula que suma más de 2,5 millones de soldados, sin incluir fuerzas especiales. Posee uno de los arsenales más completos del mundo y es una potencia nuclear. Cuenta con casi 6.000 ojivas nucleares. 1.500 estarían pendientes de ser desmanteladas y unas 4.500 siguen disponibles. A todo esto hay que añadir un dato importante. Dicen los expertos que el ejército ruso ha podido entrenar, utilizar nuevas armas en la guerra de Siria, teatro de operaciones. Un hecho que les da ventaja respecto a otros países. Tienen experiencia de combate. Tres, la amenaza nuclear. Ucrania cuenta con 15 reactores. Para que te hagas una idea, son más del doble de los que tenemos en España. La posibilidad de un ataque a uno de esos reactores es una preocupación que está sobre la mesa. Mira, lo ultimísimo es que un bombardeo ruso ha impactado esta madrugada en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, en el centro de Ucrania. La Organización Internacional de la Energía Atómica asegura que las autoridades ucranianas no han detectado niveles de radiación. El presidente Zelensky ha advertido a Europa de que el bombardeo no ha sido un error y que la estrategia rusa busca provocar una alarma nuclear. ¿Qué dice Rusia? Pues que el incendio provocado en esa central ha sido culpa de saboteadores ucranianos. Vladimir Putin. 4. El presidente ruso se está comportando como un auténtico monstruo, un tirano. Yo, y lo he dicho mil veces, nunca creí, no que fuera capaz, que llegara a invadir Ucrania y a llevar al mundo a uno de los momentos de tensión más graves de las últimas décadas. Putin tiene en su cabeza anexionarse Ucrania y no se corta en amenazar a Finlandia, a Suecia. Claro, y es que estos dos no están en la OTAN. En la cabeza del presidente ruso pervive el mapa anterior a la caída del muro, pervive el mapa de los zares principios del siglo pasado, y su objetivo es que Rusia recupere aquel sueño imperialista al precio que sea. Las consecuencias económicas, 5. Unas consecuencias que nos afectan directamente al bolsillo. El barril Brent sigue por encima de los $110 y más, que va a subir, porque hay quien ya ha anunciado que dejará de comprar el petróleo ruso. Rusia es el segundo productor mundial de crudo por detrás de Estados Unidos, por delante de Arabia Saudí. Produce cerca de 11 millones de barriles diarios y exporta entre 5 y 6 barriles al día, millones de barriles al día. La mitad del petróleo exportado por Rusia se vende a Alemania, Italia o Países Bajos. El petróleo ruso, pues, será sustituido por Oriente Medio. La gasolina se paga a unos 70 euros el litro hoy, pero cuidadito que hay quien dice que va a llegar a 2 euros el litro. Luego está el gas, la electricidad, por lo tanto. Pase lo que pase, se va a establecer un nuevo orden mundial, sin duda. Hace unos días, un buen amigo, el general Argumosa, que estuvo aquí en La Linterna, nos contó que vamos hacia un mundo en el que se va a imponer la bipolaridad dual. Un mundo dominado por dos bloques, Rusia y China a su manera, y por otro, la Unión Europea y Estados Unidos también a la suya. En este escenario la OTAN va a recobrar protagonismo, sin duda, volverá a ser una alianza defensiva, menos mal que estamos ahí. ¿Sabes cuál es el único territorio español, por cierto, que no está bajo protección directa en la OTAN? Ceuta y Melilla. Sí, sí. Ceuta y Melilla. Así que en este nuevo escenario, poder recobrar influencia en la OTAN es fundamental para nosotros. Y mi postdata, esto es un conflicto que nos afecta a todos. La intervención de la Unión Europea está sirviendo para reafirmar el compromiso con la libertad, porque ese es el problema de fondo. Y falta por ver la reacción de los europeos con los refugiados ucranianos. En suma, todo esto está sirviendo para recordar que hubo que luchar mucho para conseguir nuestro sistema de derechos y de libertades y que no nos encontramos por generación espontánea con ello, ¿eh? Así que valorémoslo y vamos a cuidarlo.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 4 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Putin insiste en que no quiere ocupar Ucrania y retirará a los militares cuando consiga desnazificar el país.
Más falso que una película. El presidente ucraniano ha pedido a Europa que aumente las sanciones y agradece la creación de una comisión que investigue los crímenes de guerra. Mañana volverán a reunirse las delegaciones de ambos países.
Sanidad notifica 174 fallecidos, 22.000 positivos y la incidencia sigue cayendo, aunque cada vez a menor ritmo.
También continúa bajando la ocupación en plantas y UCI de hospitales. A partir de mañana deja de ser obligatoria la cuarentena para los contactos estrechos de un positivo. También tendrán que hacer a las personas que no están vacunadas.
Ada Colau niega ante el juez que influyera en las subvenciones a entidades afines a las que estuvo vinculada.
La alcaldesa de Barcelona dice que el mecanismo que se utilizó y que se cambió en 2020 se aplicaba desde hacía años en el Ayuntamiento de Barcelona. Colau asegura que algunas de las ayudas públicas bajo sospecha venían heredadas del anterior gobierno municipal.
El número de desahucios subió más de un 40% en 2021.
Según el informe del Poder Judicial, la mayoría se produjo por el impago de hipotecas, seguido por alquiler. Gran parte de las ejecuciones se produjeron en Cataluña, Andalucía y Valencia.
Fallece un adolescente en un centro de menores en Valladolid tras ser reducido por personal de seguridad.
La noticia es tremenda. La Junta de Castilla y León explica que se actuó de forma correcta, que se aplicaron las medidas de contención físicas y mecánicas. Era un chaval de 14 años, procedente de Túnez, con una conducta muy violenta ya con antecedentes y que había sido trasladado desde otro centro.
La muerte de dos niñas en el castillo hinchable de Mislata, en Valencia, podría haberse evitado.
La investigación concluye que no estaba bien anclado al suelo. El viento, con rachas de más de 70 kilómetros hora, provocó que la atracción saliera volando, literalmente. Allí jugaban 9 niños entonces.
Detienen a 3 miembros de un clan en Ciudad Real por el tiroteo en el cementerio de Torrent, en Valencia.
Entre ellos se encuentra el autor de los disparos, que terminaron con la vida de dos personas. La pelea se produjo por la enemistad entre dos familias de dos clanes que ya habían protagonizado otros enfrentamientos.
Un atentado yihadista se cobra la vida de 46 soldados en un cuartel de las Fuerzas Armadas de Mali.
Suma y sigue. Hay casi una veintena de desaparecidos. Los terroristas, que viajaban en todoterrenos y motos, llevaban equipos militares y han quemado el lugar por completo. Era una base provisional y el nivel de seguridad se ha demostrado, era muy frágil.
Al menos 56 muertos en un ataque suicida contra una mezquita chií en Pakistán.
Casi 200 personas han resultado heridas. La explosión se ha producido cuando se estaba celebrando el rezo del viernes. Es uno de los peores atentados de los últimos años y por ahora no se ha reivindicado. Vaya día. Y nos quedan los deportes.
En tenis, en Copa Davis, Carlos Alcaraz ha ganado en su debut en el torneo, deja a España a un punto de clasificarse. En baloncesto acaba de empezar un partido de la Liga Endesa entre el Juventud y el Río Breogán y comienza una nueva jornada de Liga a las 9 con el Alavés Sevilla.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones en el área mediterránea. Pueden ser localmente fuertes en zonas de la Comunidad Valenciana y de Ibiza. Tampoco se descartan chubascos en el norte de Galicia, área Cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 2 grados y máximas de 17 grados. Y de cara al fin de semana, las precipitaciones van a mantenerse en la Comunidad Valenciana. También posible inestabilidad en el oeste de Baleares y las temperaturas seguirán en ligero descenso.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en un titular que los medios de comunicación hemos dado esta semana y que hace tan solo 15 días no lo habíamos tomado a broma. Núñez Feijóo anuncia su candidatura a presidir el PP. Es verdad, cómo pasa el tiempo. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes, así es. Sí. La de vuelta es que da la vida, Ángel. Mira, hace 4 años Núñez Feijóo lloró cuando renunció a pelear por la presidencia del Partido Popular y el pasado miércoles volvió a llorar cuando les dijo a los suyos en Galicia que había llegado el momento de hacer las maletas y viajar a Madrid.
Sí, hombre, yo entiendo lo de la emoción, ¿eh? Y conociendo a Alberto, pues sinceramente también.
Hombre, no se lo vamos a reprochar, ¿no? Llorar es muy recomendable y de risa ya ni te cuento. Lo que me gustaría saber es si Feijóo lloraba de emoción o le saltaban las lágrimas de pensar lo que se le viene encima. Fíjate lo que te digo. En cualquier caso, me gustaría centrarme en lo que he denominado el primer discurso. En las primeras palabras del candidato Feijóo a presidir el Partido Popular y, por tanto, a convertirse en breve en el líder de la oposición.
Uh-huh. Ya, estuvo aquí el otro día en La Linterna Fran Balado, colega de La Voz de Galicia, autor de la biografía de Feijóo publicada hasta ahora. Nos contaba, yo me atrevería a decir que el estilo del político gallego, y que es un estilo muy diferente al de Pablo Casado, por ejemplo.
Sí, y otras circunstancias. Para empezar, Feijóo habla desde una atalaya a la que no pudo acceder Casado. Habla, como el deseado. Cuenta con una gran ventaja. No tiene que demostrar nada a su partido. Va a ser elegido por aclamación. No tiene que pagar el impuesto, como le ocurrió a Casado, de convertirse en líder del Partido Popular porque Soraya Sáenz de Santa María o María Dolores de Cospedal pues tuviesen más enemigos que amigos dentro del partido. Feijóo tiene vía libre para decidir y hacer de aquí a las próximas elecciones y no va a temer, como le pasaba también a Casado, que alguien dude de su liderazgo si no las llega a ganar.
Oye, estuvo aquí con Herrera esta semana, el miércoles creo, y dijo que su ideología se resume con 20 años de biografía.
Así es, tiene mochila. Feijóo es un político de derechas con efectivamente una larga experiencia en la administración. Tiene solera, diría yo. Una de las cosas que le dijo Herrera fue que no se puede llegar al gobierno sin aprender. Y a mí esto me llamó mucho la atención porque en esa crítica, que entiendo que en un principio la lanzó pensando en Sánchez, es aplicable a los 4 candidatos a presidente del gobierno en las últimas elecciones: Sánchez, Iglesias, Rivera y Casado. Feijóo pertenece a otra generación. Bueno, esto le puede beneficiar o no, que diría su paisano Rajoy. Sí.
Oye, te referías antes al primer discurso. A ver, ¿qué destacas?
Pues mira, dijo Feijóo, no vengo a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarle, que podemos traducir como más contenido y menos espectáculo. Se ha mostrado partidario de llegar a pactos de Estado con Sánchez. En honor a la verdad, hay que decir que esto también lo planteaba Casado. Añado yo que en estos momentos Sánchez va a apostar por una relación distinta con el líder de la oposición. Va a ser más cordial para intentar demostrar que la culpa era de Casado y borrar los errores que en estos años ha cometido Sánchez en su relación con el líder de la oposición.
En esa cordialidad ¿incluyes el Poder Judicial?
Pues yo creo que sí. Y te pongo fecha. Antes de que termine este periodo de sesiones en junio, habrá renovación del Consejo. Por lo que yo sé, la renovación se habría convertido en un callejón sin salida que incomodaba a todos que no sabían cómo solucionar, y ahora es el momento.
Apuestas fuerte, ¿eh? En junio.
Apuesto fuerte. Antes de junio.
Vale.
Cuando
vale,
termine
vale.
El periodo de sesiones.
Esto queda grabado.
Queda grabado. Y suelo perder cenas.
Vale. Otro de los retos, claro, la relación con Vox.
Pues sí, mira, Feijóo ha dejado claro que el PP no es Vox.
Bueno, pero eso también lo decía Casado.
También lo decía Casado. Lo que pasa es que Feijóo lo dice con menos ansiedad, diría yo. Ha dado libertad de Mañueco para decidir qué hace en Castilla y León, y lo más, que es lo más inmediato y lo más comprometido que tiene. Y está convencido, dice Feijóo, de que a Vox se le combate explicando a la gente el proyecto político del Partido Popular.
Caramba. A modo de resumen, ¿le va a ir bien?
Pues lo tiene difícil, tiene muchas dificultades por delante. Una cosa es las palabras y otra es lo que vaya a suceder. Mira, para seguir con esto último que te decía de que a Vox se le combate explicando a los votantes el proyecto del PP, te digo que para explicar algo a alguien es necesario, imprescindible, diría yo, que ese alguien te quiera escuchar. Y ese es uno de los problemas que tiene el Partido Popular con los votantes que se han ido del partido. Y por añadirte algo más, y ya que tenemos poco tiempo, bueno, pues el caso Isabel Díaz Ayuso dentro y fuera del partido no está cerrado del todo, aunque la orden de la nueva dirección sea la de hablar de la honorabilidad de la presidenta madrileña. Ya veremos cómo se cierra lo que queda del caso.
Hasta el lunes, Antonio. Buen fin de...
Un abrazo.
Venga, adiós, chao. Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Rafael Mariano Grossi, director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, NECANE.
Tras el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporoyía, tranquiliza a la población y dice que los sistemas de seguridad funcionan con normalidad.
Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores no se han visto afectados. No ha habido ninguna liberación de material radioactivo.
José Luis Rodríguez Zapatero sobre el envío de armas a Ucrania.
Defiende la decisión tomada por el gobierno, aunque entiende que haya personas que prefieran tomar otro tipo de acciones.
Respetando todas las opiniones, creo que el derecho a la defensa y la cooperación de los países concernidos, de los países de Unión Europea, es algo absolutamente elemental en este momento, insisto, absolutamente excepcional, grave, muy serio y muy preocupante.
Fernando Lade Marlaska, ministro del Interior.
Se refuerza la presencia de agentes en la bahía de Melilla tras la entrada masiva de los últimos días. El ministro explica que están siendo violentas.
Con violencia inusitada, pertrechados con garfios, con palos más grandes que las defensas de los guardias civiles, auxiliados por Policía Nacional y Policía Local. En su calzado portaban tornillería en concreto.
Está reconociendo que los policías y los guardias civiles o la policía local van sin las defensas suficientes, ¿no? Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Está acusada de malversar dinero público y hoy ante el juez ha defendido la legalidad de las ayudas.
Que estamos ante otro tipo de intereses, ante asociaciones fantasma que buscan otra cosa. Buscan generar ruido, buscan intentar intimidar, bloquear a un gobierno democrático que está haciendo lo que dijimos que veníamos a hacer, que es plantarle cara a determinados intereses económicos que hasta ahora habían actuado con total impunidad en nuestra ciudad.
Y el sonido musical, Fangoria.
El segundo de la trilogía que se fijaron publicar cuando comenzó la pandemia. En esta ocasión se trata, dicen, un homenaje a los rascacielos y a las torres de apartamentos. El primer single que estamos escuchando se titula Burbuja Vital.
Una estrella roja se colapsa y protagoniza una explosión.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
La nebulosa planetaria nace para terminar en radiación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos visto más de 1 millón de ucranianos huyendo del país. Muchos han conseguido llegar a la frontera con Polonia, escapar de la guerra, pero hay otros que siguen atrapados en Ucrania. Se calcula que unos 15.000 siguen resguardados en el metro, pero también hay gente en los hospitales. La guerra les pilló allí, ingresados, y ahora no pueden salir. 200 personas están intentando sobrevivir, por ejemplo, en el hospital infantil de Kiev. Muchas son niños, claro. Es el hospital infantil más grande de Ucrania. A los pacientes, antes del inicio de la invasión, se han unido los heridos, ahora ya por la guerra. El doctor Oleg Godik es uno de los cirujanos.
Puedo decir con el corazón temblando que el primer paciente que operé fue un niño de 6 años con una herida de metralla en el cuello. Logramos manejar la situación y está vivo.
La situación es atroz. Cada vez que suena la alarma antiaérea tienen que bajar al sótano del hospital para refugiarse allí. Tienen improvisado un campamento de mantas, colchones, algo de comida. La mayoría vuelven a sus habitaciones cuando terminan las bombas, pero hay otros que no se pueden arriesgar. Están tan enfermos que se quedan en los pasillos de ese sótano. Se lo contaba esta mañana a nuestro compañero Mikel Ayestarana Herrera. Él está allí, en Kiev. Los hospitales se han desplegado en las plantas subterráneas. Los médicos aseguran que la sanidad ucraniana no estaba preparada para una emergencia así. No se puede atender a tanta gente. Es una guerra. Marina es la madre de una paciente de 9 añitos.
Estamos recibiendo todas las medicinas que necesitamos, pero nos hace falta comida. Las organizaciones benéficas locales han prometido traer comida. Estamos esperando que vengan a traernos pan, alimentos de primera necesidad y zumos para los niños.
El personal médico está saturado. Muchos llevan ahí desde el principio de los bombardeos. No han podido salir, pero tampoco quieren irse. Si lo hacen, nadie se hará cargo de esos niños. Natalia Samiolo es otra de las doctoras.
El primer equipo entró en su turno el viernes y todavía están aquí. El segundo empezó el turno el sábado y también siguen aquí.
Como apunta Mikel, la OMS alertó el pasado domingo de que los hospitales estaban quedando sin oxígeno. También faltan medicinas y recursos. En esas condiciones, bajo el sonido de los bombardeos y el miedo de que una de esas bombas caiga cerca del hospital, es imposible operar. Por eso los sanitarios se están limitando a hacer lo indispensable. No pueden arriesgarse a que los pacientes sufran complicaciones o infecciones. Hemos visto todo tipo de imágenes estos días, desde la que te estoy contando, niños en los sótanos de los hospitales con sus madres, hasta recién nacidos envueltos en mantas por las enfermeras. Habitaciones pequeñas, oscuras. La guerra también llega a los hospitales. Nos damos un paseo por las redes. Seguís con la mirada puesta en la guerra, claro. Fíjate en esto, Rusia ha bloqueado el acceso a Facebook en todo el país. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Dice el regulador ruso de las comunicaciones que en respuesta a la censura, en sus palabras, de cuentas de medios rusos tras el ataque a Ucrania, ya restringió parcialmente el acceso a la red social a finales de febrero, y nos están llegando mensajes sobre este tema, como el de Jimena. Poco me sorprende, estamos hablando de una dictadura. David, detienen a la gente por manifestarse, cierran medios de comunicación, y todo esto sin olvidar que el líder de la oposición está en la cárcel desde el pasado año. Y Lola, por más que el Kremlin piense que con la censura va a ganar, se equivoca. Ojalá todo esto se le vaya en contra. Sigo sin entender que haya gente que le apoye.
De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
En un ratillo, en media hora, nos visitan los hermanos Quijano. Sí, Café Quijano nos presenta en directo, nos van a hacer un acústico en el estudio de COPE, su nuevo disco, Manhattan. Ya verás qué chulo.
Los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela.
En clase de economía haremos resumen de la semana con la ayuda de Yolanda Gómez, su directora del diario ABC. Después hablaremos de patriotismo con el teniente general Miguel Alcañiz, con la que está cayendo. Todo esto y más desde las 9:30, 8:30 en Canarias.
Soldadito marinero, conociste a una.
sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.
Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Hasta luego, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, tenemos jornada de liga importante con un partido que va a comenzar ya entre el Alavés y el Sevilla, con lo que va a jugar el Madrid mañana frente a la Real, el Elche-Barça y el partidazo entre el Atlético de Madrid y el Betis. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30 con la última hora de Haaland y de Mbappé.
Bueno, dame un avance, ¿qué? ¿Vienen?
Pues los dos no van a jugar este fin de semana, ya es el avance que te doy, mira.
Vale, vale, gracias, ¿eh?
Nada, hombre, a ti.
Venga,
por llamar, a ti por llamar.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Aro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera.
Te está diciendo que no vuelvas. Tú no quieres vuelvas. Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, family.
Family.
Thank you.
No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio todo pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Familia, tengo la superidea para las vacaciones de este año. Nos vamos todos de crucero. Id preparando los bañadores.
Estas vacaciones, el mar es el lugar donde quieres estar. Reserva ya tu crucero ideal por 50 euros y disfruta tus vacaciones con hasta 500 euros de descuento. Infórmate en Alcon Viajes o Viajes Ecuador.
Vuelve el mes Confo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Nuestros yogures merecen una estatua. Esta semana prueba nuestro yogur al estilo griego natural azucarado Fidias con un 18% de descuento. Por solo 0,89 el pack de 6. En tiendas y día.es.